Y ahora nos visiten desde la clínica del Doctor Rojo. Está así Alicia Santos. Buenos días, Alicia.
Buenos días.
Cuando hablamos de la clínica del Doctor Rojo, hablamos de medicina.
De precisión.
De medicina de prevención de enfermedades.
Sí.
Y de medicina curativa.
Medicina antienvejecimiento. También medicina integrativa.
Porque claro, cuando pensamos en la gente que acude a la clínica, ¿qué es lo primero a qué punto se llega para acudir a una clínica para curar o prevenir una enfermedad que en teoría en cualquier otro sitio lo único que te dan es fármacos y te dicen que el futuro lo tienes un poco difícil?
Claro, normalmente, como bien estás explicando, acuden a la clínica ya pacientes que han pasado a lo mejor por otros profesionales que no han sido capaces de solucionar su problema o que lo que han hecho es paliar esos síntomas que ellos manifiestan, pero el problema sigue estando ahí de raíz. Entonces nosotros lo que intentamos es buscar cuál es el origen de esa patología e intentar en la medida de lo posible solucionarla de la forma mejor posible y complementar lo que a lo mejor otros profesionales ya están pautando, ¿vale? La medicina integrativa en realidad no es ni una pseudomedicina, bueno, José Luis se enfada mucho cuando le ponen apellidos a la medicina, pero bueno, realmente lo que hacemos nosotros, la medicina de precisión, la combinamos con eso, con medicina integrativa. Se trata de integrar tanto lo que se llama medicina alopática, que es la medicina convencional a la que estamos en Europa acostumbrados, con otras variantes, pero también científicas. Quiero decir que no somos chamanes, ni somos curanderos, no utilizamos pseudoterapias, sino que utilizamos terapias físicas a veces, como puede ser eso, la ozonoterapia, pero que sí que están reguladas y que sí que están aceptadas por sanidad, que se utilizan en hospitales públicos para complementar esos tratamientos que no funcionan completamente bien o que no resuelven de todo el problema al paciente.
Y si vamos a esa medicina preventiva, es decir, porque claro, lo más fácil es que cuando conocen la clínica del Doctor Rojo y llevan a un paciente que ya tiene una enfermedad y que normalmente van cuando ya evidentemente la ciencia o la medicina convencional ya les dice, bueno, ahora hay que esperar y ya veremos qué ocurre. Lo que sí que ocurre alrededor es que los familiares sí que buscan esa medicina preventiva para no llegar a esa situación.
Sí.
Porque si hablamos de una medicina preventiva, hablamos de estudiarnos por dentro, ver cómo estamos.
Claro, de hecho, más que una medicina preventiva en sí, que es lo que realmente a nivel institucional se hace con los cribados para detección de cáncer de colon, para en el caso de las mujeres, pues las mamografías, ¿vale? Estamos hablando más de una medicina predictiva, lo que llamamos la medicina de precisión, que es una medicina en la que vemos al paciente como medicina integrativa, lo vemos un paciente, no vemos enfermedades, ¿vale? No vemos una enfermedad, sino hay que explorar a todo el paciente. Entonces, lo que nos resulta muy útil, pues es eso, es la genética, que bueno, que todo el mundo dice, la genética es el futuro, ¿no? La genética es el presente. De hecho, eso, nosotros estamos especializados en temas genéticos. Realmente de lo que más hacemos son los estudios genéticos de disbiosis intestinal para ver la microbiota de los pacientes, pero bueno, también hacemos paneles genéticos completos o según las patologías de los pacientes, pues elegimos algún panel ¿vale? específico para alguna zona, alguna parte, algún aparato del cuerpo.
Yo cuando te oigo hablar así, me viene lo que mucha gente habla siempre y es de que el intestino es como un segundo cerebro.
Sí.
Es decir, ¿qué importancia juega en el organismo? Es decir, es como el tener, normalmente dicen, todo lo que piensas o todo, al final es lo que eres. Y el intestino lo asemejan mucho al cerebro.
Claro, de hecho, más que el intestino, lo que antes llamábamos la flora, que hoy en día llamamos la microbiota intestinal, eso es, hoy en día se considera ya un órgano, un órgano más de nuestro cuerpo. Porque todo el conjunto de microorganismos, no solo son bacterias, hay también virus, hay protozoos, hay otro tipo de parásitos, amebas. Luego hay una cosa que la gente no conoce, que son las arqueas, que son unos microorganismos a caballo entre las bacterias y los virus. Pero esas son muy importantes porque son las que nos hacen tener gases, las que nos producen estreñimiento. Entonces, toda esa serie de ese conjunto, esa microbiota, ese conjunto de microorganismos, por sí solos, hacen funciones para nuestro organismo que nosotros no somos capaces de hacer.
Sin embargo, todos tenemos esa creencia de tengo gases o estoy estreñida porque pues he comido esto o he comido lo otro, cuando en teoría nuestro intestino está para hacer una buena función.
Efectivamente, esa es una de las cosas que muchos pacientes, cuando nos vienen a la clínica, ellos nos refieren que toda la vida, después de comer, se han inflamado, que han tenido digestiones pesadas, ¿vale? Todo eso no debería ser normal. Lo normal debería ser tener un tránsito intestinal adecuado. Uh-huh. Y bueno, pues comer y al cabo de un tiempo descomer. Uh-huh. Sin ningún tipo de molestias. No tenemos que notarnos. Sí que es cierto que hay ciertos movimientos intestinales, porque no solo los movimientos intestinales que siempre hemos estudiado en el colegio, ¿no? Los movimientos, eso, el peristaltismo, lo que mueve a los alimentos hacia afuera para irlos barriendo hacia el colon y luego eliminarlos. Esos no son los únicos. En las fases de ayuno, ¿vale? Aproximadamente los 90 minutos de haber, 60-90 minutos de haber comido, hay otros movimientos, que es lo que se llama el complejo migratorio motor, bueno, uh-huh, el nombre no importa, pero son importantes, por eso es tan importante no picar entre horas. Porque esos movimientos lo que hacen es que nos arrastran, no solo si queda algún resto de alimento, arrastran todas las bacterias y todo, porque cuando comemos millones de microorganismos, o sea, en la piel de una manzana recién lavada, no os imagináis los miles de millones de organismos que están entrando. Y con eso, con todo. El intestino es la puerta más grande, o sea, de comunicación entre el medio externo y el medio interno. Pensad eso, que el tubo digestivo es un tubo abierto. Empieza en la boca y acaba en el ano. Entonces es lo que es la mayor superficie de contacto que tenemos con el exterior, mucho más que la piel. De hecho, siempre se dice eso, que los 8 o 12 metros que tiene de longitud un intestino, si los desplegáramos, como las células del intestino tienen microvellosidades, micropelitos, si desplegáramos todo eso, pues siempre se pone como ejemplo pues una cancha de tenis, ¿no? Porque nos da una superficie de entre 400 y 600 metros cuadrados. O sea, imaginaos, 7 u 8 pisos de una persona ahí juntos.
Entonces, ¿y la frase de somos lo que comemos? Es decir, ¿esa es cierta?
Es cierta, y yo aún diría más, somos lo que no comemos. Porque muchas veces la culpa no es tanto en lo que comemos, sino en lo que deberíamos comer y no comemos. Sí, sí que es cierta. La nutrición, la dieta es el factor fundamental para modular esa microbiota, para tener una microbiota saludable que nos ayude a tener salud, no solo a nivel digestivo, porque hoy en día ya se sabe que la microbiota intestinal participa en la fabricación de neurotransmisores, por eso hablamos de segundo cerebro, ¿vale? De sustancias que nos ayudan a nivel a estar bien intelectualmente, o sea, a estar bien psíquicamente, a estar más activos, a estar menos activos, más deprimidos. Afecta mucho también a todo lo que es porque en el intestino el 70% del sistema inmunitario reside en nuestro intestino. Y una parte importante está modulada por bacterias intestinales. Entonces, por eso el tener un buen sistema inmunitario depende muchísimo de tener un intestino en condiciones.
Es decir, que me estás diciendo que en función del tránsito de mi intestino, yo voy a tener más o menos claridad mental.
Sí, 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 sí. De hecho, una de las características típicas de los pacientes que tienen cándidas recurrentes es que tienen confusión mental. Confusión equivalente, están como borrachos, ¿vale? La sensación está de mareo, de que no, de una borrachera.
Vale, y ahora lo hemos hecho mal. O sea, tenemos el intestino mal, tenemos siempre gases, estreñimiento continuo o diarreas continuas.
O una dermatitis atópica o un síndrome de intestino irritable, que hasta ahora pues se daba, mire usted tiene síndrome de intestino irritable, pues va a alternar temporadas de estreñimiento con temporadas de diarreas y tal, no hay nada que hacer. No, sí que se puede hacer.
Claro, esto es lo que iba a preguntarte. Sí que se puede hacer algo, es decir, ¿son este tipo de pacientes los que llegan a la clínica del doctor Rojo?
Sí, o pacientes que nos vienen ya con unos paneles hechos de intolerancias alimentarias a 200 productos. Entonces, claro, a mí es que me da risa cuando lo pienso, ¿no? Porque dices, bueno, esta persona se ha gastado una fortuna en hacerse ese estudio, ¿vale?, de intolerancias alimentarias, que es cierto, o sea, que las tiene, pero ¿por qué las tiene? O sea, no es normal que no puedas comer 200 alimentos. Entonces, realmente el problema normalmente está en que tienen un intestino permeable. O sea, nuestro intestino, las células del intestino están juntitas, pero tienen una separación para permitir que una vez están digeridos los alimentos, entren, atraviesen el intestino y vayan a la sangre para repartirla por todo el cuerpo y alimente a todas nuestras células. Cuando esa separación es superior a lo que es normal, ¿qué sucede? Pues que nuestro sistema inmunitario, cuando entran a la sangre, se encuentra con moléculas o de un tamaño mayor, o sea, partículas más grandes, y entonces dice, no, esto no es normal. O sea, las partículas que digerimos de pan,
por, ¿vale?, ejemplo,
por ejemplo, tienen que tener un tamaño de 0,0, me lo invento, 0,0 micras, 0,01 micras, y están entrando de 0,5. Esto tan grande, esto es malo. Y entonces el sistema inmunitario se pone en marcha, trabaja y lo ataca. ¿Qué pasa? Pues que estamos teniendo una intolerancia a una partícula que en su tamaño adecuado no nos daría ningún tipo de problema, pero están colándose cosas más grandes.
Ahí tenemos un origen de cantidad de enfermedades que podemos llegar a tener.
De hecho, fíjate, es aún más curioso, muchas de esas partículas, si tienen una estructura similar a alguna célula de nuestro organismo, por ejemplo, el gluten, ¿vale? Lo que es la gliadina, a lo que se suele ser tener más intolerancia o más alergia, la gliadina tiene una estructura muy, muy, muy similar a las células que fabrican a nuestra glándula tiroides. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas enfermedades autoinmunes se ponen en marcha, se desencadenan por culpa de que esas moléculas son parecidas. Entonces, cuando ya el cuerpo ha generado, nuestro sistema inmunitario ha generado esos anticuerpos para luchar contra esa partícula grande que hemos comido, resulta que como se parecen mucho, mucho, mucho a lo que tenemos en la tiroides, pues ahí también atacan.
Pero tienes que entender también, Alicia, que la gente somos víctimas de el mercadeo que hay con todo esto. Porque, claro, hay que diferenciar bien que si vas a un médico o si vas a un centro donde hacen estudios. Claro, es que estamos un poco perdidos, ¿eh?
Claro, vamos a ver. El problema, yo creo que es un problema sobre todo de desconocimiento. O sea, eso no quiere decir que los que están trabajando en un centro de analíticas y te ofrecen hacerte un panel de intolerancias estén cometiendo un delito grave, ¿vale? Es cierto, no, además esas intolerancias, ese paciente en un 100% seguro que las está presentando. Lo que pasa es que la solución no es retirarle a ese paciente todos esos productos y que coma tres cosas y que se pase la vida comiendo tres cosas.
Por ejemplo,
porque eso no es saludable.
Claro, por ejemplo, cuando dicen soy intolerante a la lactosa.
Vale, el tema de la lactosa es un poquito más especial, ¿vale? Oye, porque el tema de la lactosa, las intolerancias a la lactosa realmente tienen un componente genético muy importante. ¿Por qué? Porque bueno, nosotros somos mamíferos. Los mamíferos estamos diseñados para, mientras somos cachorros o mientras somos pequeños, lactar. Somos lactantes. Cualquier animal, o sea, no hay animales que tomen leche una vez ya alcanzan la madurez, la edad adulta. Solo es para los recién nacidos y los cachorros, ¿vale? El ser humano, pues por circunstancias, hemos alargado la lactancia más allá de lo que es normal. Y cuando dejamos la lactancia natural, la sustituimos por alimentos con productos lácteos. ¿Qué pasa? Pues que la gente cuyos genes no son los genes primigenios, los originales, que no han tenido esa mutación, ese polimorfismo del que hemos hablado, esa gente, a partir de los 3, de los 4 años, ese gen, el gen de la lactasa, lo que hace es fabricar una enzima, ¿vale? Un producto que nos ayuda a digerir la leche. Porque la leche tiene dos azúcares, ¿vale? La lactosa tiene dos azúcares. Nosotros, nuestro intestino, nosotros no podemos absorber los azúcares complejos, los dobles. Tienen que ser simples. Entonces, ¿qué pasa? Que la lactosa es esa enzima que parte la lactosa en dos Entonces ya podemos absorber nosotros ese azúcar simple. Si tenemos el gen ancestral que llamamos, ¿vale? Y no fabricamos ya a partir de cierto momento lactasa, que es la enzima, pues como nuestro intestino no va a poder absorber esa lactosa, ¿qué va a pasar? Pues que todo lo que en nuestro intestino, con ayuda de los ácidos del estómago, del jugo pancreático, de la bilis, del hígado, todo lo que no somos capaces de reducir a ese tamaño ya para que se absorba en el intestino delgado, pasa al colon y ahí se fermenta. Ahí las bacterias intestinales tienen su trabajo y ellas fermentan lo que nosotros no hemos sido capaces de digerir, lo fermentan, pero la fermentación es un proceso químico, igual que sería lo que hemos comentado, ¿no? La digestión, los sales biliares, pero la fermentación se hace en ausencia de oxígeno y tiene como consecuencia una serie de productos de desechos que son los que nos van a dar sintomatología. Se fabrica mucho CO2, se fabrica mucho metano. Entonces, si es un paciente que tiene más cantidad de arqueas, pues va a tener más cantidad de metano, que es un gas que también nos favorece el estreñimiento. Entonces, todo este rollo es para decir eso. Tenemos un gen de la lactosa, y que es el gen ancestral, el original, ¿vale? Pues a partir a lo mejor de los 2-3 años, esa persona ya no va a romper el azúcar en esas dos moléculas, esos dos azúcares pequeños, para que el cuerpo, por lo tanto, le va a sentar mal porque va a pasar directamente al colon, va a fermentar y la fermentación va a producirle gases, molestias intestinales. O sea, no son síntomas siempre normalmente metabólicos, no como una alergia. En una alergia interviene ya el sistema inmunitario, tenemos eso, podemos ahogarnos, tenemos urticarias, pero lo que son intolerancias suelen manifestarse siempre con síntomas digestivos o extradigestivos, pero sutiles y son inmediatos. ¿Vale? Entonces, perdona que te corté, la lactosa es que es muy interesante. Si tenemos las mutaciones, hay varios tipos de mutaciones. Lo normal, ¿vale?, es que en las sociedades, por ejemplo, en el norte de Europa o en África, solamente en una zona donde sí que se tienen vacas, en esas zonas la mayoría de la población ese gen lo tiene mutado de tal forma que no se desactiva la enzima lactasa, sigue estando activa para siempre. Y hay otra mutación que lo que hace es que en algún momento a lo largo de la vida, ya la edad adulta, se desactive. Conclusión. Por ejemplo, en los países orientales casi todos tienen el gen primigenio. Entonces, es muy raro que veas a los orientales desayunarse un vaso de leche. Jamás. No toman lácteos. Nosotros, en el norte de España, por ejemplo, en la zona de Santander, de Asturias, de Galicia, como es una zona de tradición ganadera con vacas, con cabras, ¿vale? Ahí hay un porcentaje mayor de la población que está mutado y que no va a tener jamás problemas con la lactosa. Y luego, eso, en el sur, los mediterráneos, la proporción de gente con mutación es menor. También es verdad que, como está de moda ahora lo de tomar leche sin lactosa, ¿qué sucede? Que gente que a lo mejor tiene la mutación que le permitiría no tener problemas, al dejar de consumir lactosa, ¿qué pasa? Se deja de fabricar al final esa enzima y entonces al final acabas siendo intolerante a la lactosa porque no tienes ya lactasa. De todas formas, hay que decir que las leches sin lactosa en realidad sí que tienen lactosa. Lo que pasa es que les añaden lactasa. Si miráis en los ingredientes veréis lactasa, ¿vale? No se puede quitar la lactosa, pero lo que se hace es que se añade la enzima suficiente como para que el paciente, ya que no la fabrica, le proporcionamos la lactasa suficiente para que él pueda digerirla.
Pues Alicia Santos, de la clínica del Doctor Rojo, muchas gracias por haber venido. Ha sido muy interesante. Yo supongo que la gente, cuando confía en la clínica, es porque sabe que está en manos de médicos.
Muy bien, eso esperamos.
Ahora hemos